Vamos en oración a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, qué agradecidos estamos en esta familia, que es la familia de Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial. Tú enviaste a tu Hijo a morir para que nosotros podamos tener vida y tenerla en abundancia. Esto nos dice que somos hermanos y hermanas, que somos una familia espiritual. Tenemos la responsabilidad de entrenarnos unos con otros en nuestra fe. Padre, ayúdanos a lograrlo. Vamos a estudiar tu revelación en las Escrituras, en la revelación de Dios para los hombres. Padre, ayúdanos a entender, para entender las aplicaciones. Como Pablo dijo, estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Señor, gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Las supersticiones vienen de las gentes, religiones paganas, no siempre, pero casi siempre. Nos encontramos que muchas supersticiones que las gentes las recuerdan vienen del paganismo. Simplemente es que las religiones paganas les enseñaron a ser gentes que le tengan temores a sus dioses. Como lo sabemos en nuestra relación con Yahvé, ellos tenían temor a su Dios. Por ejemplo, si tú regresas cientos de años a medieval Europa, donde el paganismo estaba floreciendo, creciendo. Entonces, supongamos que dos amigos se encontraron en el bosque. Vamos a ver esta ilustración. Uno caminó al otro y le dice, he comprado una casa nueva. El otro le dice, qué bueno, qué bueno. El otro le dice, sí, la compré por un buen precio, estaba bien contento. Y luego se dieron cuenta que habían cometido un error. Rápidamente fueron al árbol más cerca y comenzaron a tocar, porque se dieron cuenta que el dios del bosque vivía en el bosque y oía las conversaciones de las personas. Y ellos se sintieron celosos, porque Dios también se podía ser celoso. Porque ellos creían que cuando un hombre estaba alegre, esto decía que estos dioses que vivían en los árboles, tocándole al árbol, esos dioses huían de ahí. Por eso de ahí vino la superstición de tocando en madera. He tenido una buena semana tocando madera. La gente de Egipto también eran gente supersticiosa y adoraban muchos dioses. Aún estos días tienen varios dioses que adoran, quizás 112 dioses con diferentes nombres en diferentes jurisdicciones del panteón en Egipto. Ahora, Faraón se consideraba una deidad. Le dijo a Moisés y a Aarón, nos recordamos esas conversaciones en los capítulos anteriores, les dijo, ¿quién es Jehová para que yo tenga que obedecerle? Entonces, Dios tuvo el gozo de introducirse a Faraón. So, Faraón no solamente supo quién era, sino que supo qué grande es, mucho más grande que sus dioses que ellos tenían en Egipto. Ahora, les voy a decir algo más. ¿Qué tantos aquí? Y quiero que levanten su mano honestamente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el comercial de la televisión que decía el canto que tenían? ¿Cómo lo cantaban? Era algo así. Mi perro es mejor que tu perro y mi Dios es mejor que tu Dios. Mi Dios es mejor y mi Dios es mejor que el tuyo. Lo cantaban como a nivel de himno o algo así. Cuando yo leo esto, me imagino a Moisés y a Aarón sonriendo y cantando, mi Dios es mejor que el tuyo, mi Dios es mejor que tus dioses. Es mejor porque Él nos trajo indignación. Por eso es que nuestro Dios es mejor que el tuyo. Yahvé, el único Dios verdadero, podía estar contra todos estos dioses falsos y diosas falsos en Egipto. Aún más, Dios llamó la atención a Faraón en una forma graciosa, esperando que le daba la oportunidad a Faraón de que se arrepintiera. Pero Faraón no se convence. Dios está interesado en los gobernadores de los países. Hace algunos años, cuando yo estaba en Jordán, me encontré con un príncipe de Jordán. Era una princesa y era descendiente directa del profeta Mohammed. Una mujer muy interesante. Estuvimos allí para distribuir esas cajitas de regalos navideños para los niños. Y a ella le gustó mucho la idea de que había gentes en otras partes del mundo y que lo hacían en el nombre de Jesús para bendecir a las gentes de ese mundo árabe. Esta princesa musulmán decía de su propia gente, ¿por qué es que los cristianos de este mundo son los que nos llaman la atención? Les dan regalos a nuestros niños y nosotros, nuestra religión no lo hace. Estas fueron sus palabras. Dios estaba llamándole la atención a esta princesa. También una ocasión vi a Irak, cuando Saddam Hussein estaba en poder. Nos dieron una entrevista una tarde en su televisión nacional, y nunca se me olvida lo que dijo aquel ministro de Relaciones de Religión. Yo creía que los cristianos del occidente nos odiaban, pero yo sé por estos regalos que ustedes traen como cristianos, que nos aman. Yo pude ver cómo el Señor usó cosas simples y gente simple para llamar la atención a las gentes gobernadores de otros países. Dios lo logró en una forma hermosa. ¿Por qué no en una forma notable? Yo creo que depende cómo se ve la persona. A alguna gente no le gusta hacer mucho, simplemente llevar el mensaje, pero también les puedes hablar y este creerán. Otros tienen que ser persuadidos, otros son más tercos, más fuertes, pero Dios puede usar estos dos tipos de gentes y los puede usar, te puede conectar con ellos, pero Dios les llama la atención. Y definitivamente les llamó la atención aquí. ¿Qué entendemos acerca de estas plagas? Les menciono porque encuentro en diferentes literaturas acerca de estas plagas. Las plagas parece ser que por lo menos nos hablan de sucesos naturales, plagas muy parecidas a los fenómenos naturales que a veces suceden en Egipto antes y después del tiempo de Moisés. Hay unas parecido. Entonces, parece como que Dios está usando los fenómenos naturales. Estas plagas están movidas por factores supernaturales. Les voy a leer un documental de una historia judía. Este documento dice que se descubrió de los tiempos de Moisés y se escribió por un escritor que era una persona muy reconocida política que pertenecía a su organización llamada E-Power. Dice, el río Nilo está anegado. Y todos los hombres están diciendo que no sabemos qué nos va a pasar a nuestra tierra. El río está anegado con sangre. Y todos tenían sed de agua. Los bárbaros del sur vinieron a Egipto. Y así lo mismo sucedió con nuestra agua y con nuestras norias. ¿Qué podemos hacer? Vamos a quedar arruinados. Así que ya no sabemos qué hacer, pero sabemos que la tierra está aquí y aún todavía hay algo de vegetación. Cuando leemos esta historia parece ser que posiblemente que estos eventos que ocurrieron en los tiempos de Moisés se escribió este tipo de literatura. En el capítulo 9 vamos a ver la plaga número 5. Esta es la quinta vez que Moisés le dice a Faraón, en el nombre de Jehová, deja que mi pueblo se vaya. A esta vez fue una plaga de pestilencia, una pestilencia horrible. Vamos a leer el capítulo 9 de Éxodo 20, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. quiero que ustedes entiendan la libertad que Dios quiere para su pueblo, no solamente libertad para que puedan adorar al Señor. Deja que salgan para que me sirvan. No dice, váyanse porque tienen derechos humanos, es que es importante, pero lo más importante, déjalos que se vayan, porque ellos me pertenecen y los voy a usar para que me alaben. Verso 2. Porque si no los dejereis, no quisieres dejar ir y los detienes aún, he aquí la mano de Jehová está sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. En el estudio pasado vimos que la Escritura dijo que era el dedo de Dios. Si fue aquel, fue el dedo de Dios, aquí se está usando toda la mano. Y vamos a notar que esas plagas se intensifican y son más difíciles cada vez. Verso 4. Verso 3. Está sobre los ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. No sabemos de dónde venía esa pestilencia. Muchos se atreven a comentar. Quizás por una enfermedad de infección, algunos comentaristas han dicho que era una condición de pudrición. Es más difícil, esta plaga es más fuerte y más dolorosa que las pasadas. Esto los molestaba a todos, pero Dios está tocando sus tesoros. Dios está tocando sus riquezas, sus ganados van a morir. El caballo en Egipto no se conocía hasta la dinastía de que hablamos en Génesis, cuando se llamó la dinastía Arxas. Los sismáticos que vinieron a Egipto y Moisés, los caballos no se conocían hasta ese tiempo. Pero en esos terrenos se encontraban los camellos por donde quiera. En Egipto trajeron los caballos de Arabia. Y los mercaderes, los negociantes trajeron esos caballos de Arabia y quedaron en Cairo en tiempo de Faraón. Y los trajeron para usarlos. Verso 4 dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. En otras palabras, tienes 24 horas, amigo mío, para que lo pienses, o te va a doler. Va a suceder esto mañana. Verso 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, quiere decir que mandó a alguien que examinara a ver qué había sucedido. Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. En el río Nilo, en esa región, había cuatro providencias o cuatro áreas que tenían dioses que los vigilaban. He mencionado ya algunos en los estudios pasados. Los dioses que disfrutaban los emblemas de vaca o toro. Uno de los dioses principales era el dios Apus. El templo más grande, el segundo más grande en Egipto era el templo de ese dios toro. Ese Apus se lo consideraba sagrado porque era el dios que le llamaban Ptah, lo consideraban un animal sagrado. La tradición, de acuerdo a los egipcios, tantas teologías que tenía, este toro Apus, el toro sagrado, había nacido por un rayo de luz que había venido del cielo, y nació otro Apus cada vez que ese toro se envejecía. Cuando el toro viejo se moría, lo embalsamaban, lo ponían en una tumba en ese pueblo que ellos le llamaban Memphis, Egipto. No es que yo simpatice con Elvis o nada más. en Memphis, Egipto, se han descubierto, y también en Decápolis, la ciudad donde vivía esa gente. Es un lugar, Decápolis es un, hay un panteón enorme. Se han descubierto varios cajas de piedra, y en aquellos cajones se encuentran cuerpos de toros embalsamados que intentaban guardarlos. Una vez que moría ese toro Epos, así que lo reunían con Osiris, y se les conocía como el dios Osiris y Apus. Imagínense tantos que momificaban en Egipto. Así que era el dios número dos, el dios Baca. Este dios Eitor era el dios de amor y fertilidad, de gozo y gusto. Y ese dios aparecía en Egipto, tenía cuerpo de mujer y cara de vaca. Algunos de los sus retratos enseñan a un rey o un faraón que está siendo adorado por este dios vaca mujer. En el año 2006 se encontró un monumento de piedra que decían que ese dios Etor y el segundo. Se cree que era el faraón del Éxodo. Estaba unido con ese dios mujer vaca. Esa era la diosa mujer vaca. Había otros dioses que representaban por vaca o toro que se llamaba Madibes. Tenían varios dioses. Así que cuando Dios envió esta plaga, tocó literalmente sus ganados. Una vez más, es un asalto en sus creyentes, en sus creencias paganas que tenían en Egipto. Lo interesante aquí es, piensen de esta manera, porque más tarde vamos a venir al capítulo 32 de Éxodo. En Éxodo 32, cuando Moisés va al monte para hablar con Dios, los israelitas se reúnen alrededor de Moisés y Moisés no regresa. Dice, necesitamos un Dios que adorar. ¿Qué es el Dios que pensaron hacer y construyeron? Un becerro de oro. Un becerro de oro. Y la razón es que en sus mentalidades, no tan acostumbrados a un Dios que no pueden ver, sino que ellos decían que un Dios debía de ser visible. Por eso es que ese becerro de oro representaba la fuerza, la hermosura y el alimento, y era un dios que podían tocar, era un dios falso. He aquí, Dios ya les quitó varios de sus alimentos, les dañó el agua temporalmente, ahora se mueren las vacas, así que no había carne para comer. Imagínense los dioses de Egipto. Eso de vaca santa es algo loco. Ese es los muchachos que están jugando ahí arriba en el sonido. Nos ponen el bramido de una vaca, perdón. Vamos a regresar a la Sagrada Biblia, verso 7. Veamos el verso 7 de Éxodo 9. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Hay un proverbio que ustedes quizás lo quieran recordar. 28:14, se los voy a leer. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y no endurece su corazón cuando se encuentran problemas. ¿Qué es lo opuesto de un corazón endurecido? Un corazón. De acuerdo a la Biblia, lo opuesto de un corazón endurecido es un corazón que teme al Señor, que es, hace sus reverencias al único Dios vivo y verdadero, y esa reverencia se convierte en reverencia. Es una reverencia que produce un comportamiento obediente frente a Dios. Si no tenía temor a Jehová, yo creo que para este tiempo lo va a tener. Se preguntará ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué tipo de plaga nos va a traer ahora? ¿Qué más puede suceder? Verso 8 nos dice lo que sucedió, que vino la plaga número 6. Esto fueron infección. El verso 8 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno y lo esparcirás. Ustedes saben, ceniza de los hornos. Moisés hacía el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Así que Faraón oyó esta advertencia. Algo que tenemos que entender acerca de esta plaga. En los juicios antes, esto venía la advertencia. Tienes 24 horas para que pienses, mañana va a suceder. Esta vez no hubo advertencia de ningún tipo. Moisés y Aarón simplemente fueron a donde cocinaban, sacaron puñados de ceniza, lo aventaron al aire, y de ahí vino el sarpullido y las úlceras. Algunos enfermos en el Medio Oriente que tratan de este tipo de enfermedades dicen que en el tiempo de calor hay una enfermedad que le llaman úlceras de Egipto o úlceras egipcias. Hay veces que las temperaturas sobrepasan los 100 grados. Así que se vienen las tormentas de arena y las gentes desarrollan unas infecciones en la piel que hasta se les pone la piel rojiza. Y eso crece y hasta tienen derramación de pus. Los egipcios le llaman apeldío, que quiere decir el calor de la nación. Y eso siempre sucede en tiempo de calor, cuando el Nilo crece y produce estas comezones en la piel. Los doctores dicen que es semejante a la fiebre roja. Pero este fenómeno que viene por sobrenaturales. Dios ha usado estos fenómenos en Egipto en una forma sobrenatural que cayó sobre todas las gentes. Algo bien interesante aquí es, los sacerdotes egipcios también agarraban puñados de ceniza y decían que bendecían a las gentes. También tenían una creencia en un dios Canit, que dice Keuti, así le llamaban a este dios. El dios cacahuate. Decían que ellos recibían todas estas bendiciones de este dios, y había esta tentación de que los sacerdotes de Egipto tomaban puños de ceniza, la lanzaban al aire, y ellos creían que venían bendiciones del cielo por parte de sus diosas. Esa era una bendición que vino a ser común y conocida. Algo más que encuentro interesante. Este horno, quizás era un horno donde cocían sus ladrillos, donde los esclavos, los israelitas como esclavos, trabajaban y hacían ladrillo. Este horno era un emblema de sufrimiento para los egipcios. Ese horno, que había sido un emblema de sufrimiento para Israel en este caso, vino a ser sufrimiento para los egipcios. Dios les volteó las cosas por sus sistemas religiosos. Verso 10 dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido. Ustedes recuerdan en las plagas originales, los brujos juicios imitaron lo que hizo Moisés y Aarón. Yo creo que lo que debían haber hecho estos señores es, si iban a hacer algo, lo debían haber hecho al revés, sino que copiaban a Aarón y a Moisés. No solamente aquí ni lo hacen, pero porque inmediatamente fueron afectados por lo que Moisés estaba haciendo. Así que tuvieron sarpullidos entre los egipcios y todos los hijos de egipcios. ¿Qué sucedió cuando vino esta plaga a Egipto? Me imagino, es lo que los egipcios hacían, que inmediatamente, ya que su dios Neut, su dios cacahuate, había fallado, no los pudo proteger, inmediatamente se fueron y oraron a otros dioses, dos dioses que tenían, que intervinieran en su sanidad. El dios Arpus, El otro era Imhotep. Usted sabe que es de la película Momificada. Este dios Imhotep había sido un doctor, un cirujano, que estuvo viviendo en Egipto, en esas dinastías, a través de los años, como en este tiempo. Decían que se había encarnado y lo adoraban, y adoraban a ese dios. Y nada, ni siquiera se les ayudó. Algo más. Había reglamentos egipcios de había cientos de templos en todo su país. Y para poder entrar en esos templos tenías que estar sanos de cualquier enfermedad. Si alguna persona traía algún sarpullido o algún tipo de úlcera en la piel, no se le permitía entrar en el templo. Imagínense todos los rótulos que tuvieron que poner en sus templos. Lo sentimos, pero este templo está cerrado porque toda la gente no tenía la capacidad ni la sanidad para poder entrar en esos templos, ni por un pequeño periodo de tiempo. Verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. La primera vez que oímos aquí, hemos leído que Dios les prometió, le dijo a Moisés que Faraón se iba a endurecer su corazón, pero leímos que Faraón endureció su corazón. La primera vez oímos que Dios le endureció el corazón a Faraón. El Señor endureció, verso 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová se los había dicho. Aquí aprendemos una lección. Cuando la gente ignora las advertencias de Jehová una y otra vez, así que eso confirma la decisión que hacen en su corazón. Hemos hablado de esto, que dos palabras hebreas dicen, Faraón endureció su corazón, que es que se había decidido, y Dios vino y confirmó la decisión que Faraón había hecho y le endureció su corazón. Cuando las gentes ignoran las advertencias repetidas de Dios una y otra vez, Dios va a confirmar. Y esa persona que viene a un lugar y viene a ser imposible para creer. El Nuevo Testamento se refiere a esto como una mente reprobada, que Dios los entrega a mente reprobada. En el libro de Romanos. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tus pueblos, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de la plaga y serás quitado de la tierra. En algunas versiones bíblicas dice que los entregó a mente reprobada, le dio oportunidades y oportunidades. Deja a mi pueblo que salga y si no, ya sabrá lo que te va a pasar. Él se opone, es lo que tú quieres y bueno, que sea como tú quieras. Viene otra plaga. Faraón experimentó otra plaga y se le dice, deja a mi pueblo que se vaya. Y él continúa diciendo que no. Bueno, que sea como tú dices. Dios continúa con este plan hasta que finalmente se confirmó y hizo una decisión. Y eso puso en peligro a Faraón cuando hizo esta decisión. Quizás podamos entender lo que el Espíritu Santo, lo que el Nuevo Testamento dice, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Una blasfemia contra el Espíritu Santo es una de las preguntas más frecuentes que se hacen. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemia contra el Espíritu Santo parece ser que se une con la gente, lo que la gente hace con Cristo, ya que la obra del Espíritu Santo es llevar a las gentes al Salvador y la gente se niegan a Jesús una y otra vez, pero Dios confirma una y otra vez, hasta que llegan a un punto que no pueden librarse, endurecen su corazón. Y esas gentes si mueren en esa condición, pero ya no hay esperanza para su salvación. Hay un himno que se oía hace años como por los 1800, y uno de los himnos dicen, Pasó un tiempo que no sé cuándo y sucedió, no me recuerdo dónde, pero había un gorrión y un cardenal. Había también un león. Una vez que ese león se levantó, ni Dios lo pudo ayudar y se perdió. Así que Faraón endurece su corazón, endurece su corazón. Y leemos aquí que endureció su corazón una y otra vez. Tengo una pregunta que me enviaron a través del sistema de textual del el teléfono. Dice, si Dios hizo obras sobrenaturales para atacar claramente a los dioses paganos, ¿por qué es que no lo hace hoy a contra de las religiones falsas en nuestros días? Una de las cosas que Dios ha hecho, que nos deja para el día del juicio, como aquí el pueblo de Dios, para que oigan la verdad de Dios y oigan el Evangelio para que sepan cómo Dios se siente. Naturalmente que Dios puede hacer algo mejor, puede hacer cosas milagrosas mejor que nosotros, estás correcto, pero tenemos que entender que Dios ha decidido limitarse y usa hombres y mujeres para predicar el Evangelio en todo el mundo. Podía haber mandado un ángel y haría mejor trabajo que nosotros, haría milagros y esto crecería más rápido. Pero Dios ha determinado darle a la gente la oportunidad, la decisión, usando las palabras que usamos, el conocimiento que tenemos para que puedan ver las escrituras, para que vean cómo Dios actuó a través de la historia y lo volverá a hacer. Tengamos cuidado, lo va a volver a hacer. El periodo de la tribulación, un ángel va a venir predicando el Evangelio eterno. Entonces, cualquier cosa que no hemos podido explicar nosotros en nuestro tiempo, vida y en esta generación, Dios va a hacer que el Evangelio sea bien claro y este ángel va a ir en derredor de la tierra predicando el Evangelio de salvación y con todo eso muchos todavía no van a creer, se van a endurecer. Va a suceder en unas formas tan rápidas, peor que lo que sucedió en Egipto. Pero aún en esos tiempos el hombre endurecerá su corazón, como lo vemos aquí con Faraón. Vamos a ver la plaga número 7. He aquí se habla de granizo. He aquí mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo no será recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y de los siervos de Faraón, el que tuvo el temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no se puso de su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Pablo usa esta explicación en el libro de los Romanos y dice, como tú te exaltas en tu pueblo y no los dejó ir. Leyendo estos versos, entendemos que hay dos propósitos en estas plagas que vienen enseguida. Dice, yo voy a dirigir estas plagas a tu corazón, al centro de lo que tú eres en Egipto. En primer lugar, verso 14, dice, Faraón, quiero que entiendas, sin duda, como dirigente de esta nación, que hay un solo Dios. Y todos los demás son dioses falsos, no son reales. Por eso es que dice en el verso 14, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tus pueblos. La segunda razón que viene esta plaga, para que el resto del mundo lo entienda. Veamos el verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Estos eran los dioses del aire, los dioses mosquitos que estaban flotando. Es a donde Dios va a dirigir esta plaga. Veamos el verso 17. Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Quizás una mejor explicación aquí es, te elevas como un obstáculo contra mi pueblo. Imagínense ser la persona que está estorbando para que Dios obre. Imagínense, este es algo horrible, un lugar horrible en que estar. Estás estorbando y estorbas a la obra de que Dios quiere hacer en su pueblo. Alguien que hace esto está en un problema horrible. Tienes que repetir la obra de Dios y dejar que Dios obre. Básicamente está diciendo, mire, Señor, yo ya te tuve paciencia, ahora te voy a tocar tu corazón y aquí en este pueblo no va a haber lugar para ti y para mí, es lo que va a ver Faraón. Verso 18, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Qué afirmación tan clara, ¿eh? Dios va a hacer algo que nunca había sucedido en la historia egipcia. Nunca había sucedido hasta hoy. Así que cualquiera que sea el fenómeno natural, esto aquí claramente va a ser notable. Un juicio muy severo. Parece ser que Jesús explicó en Mateo 24 la tribulación, dice que vendrá una gran tribulación como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta entonces. Lo que sucedió en Egipto nunca ha sucedido, va a suceder en el periodo de la tribulación. Es algo que nunca se ha visto, peor que lo que estamos viendo en este capítulo 9 de Éxodos. Verso 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Estos entendieron. El rey no entendió, pero él endureció su corazón. Pero la gente tenía suficiente conocimiento y común, dijeron, este faraón está loco, pero yo no le voy a poner atención, pero yo ya entendí, y comenzaron a entender que era un Dios poderoso que estaba actuando aquí. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Algunos de los egipcios están comenzando a despertar. Están recibiendo el mensaje de que este Dios Yahvé, este Dios de los hebreos, tenía que ser alguien porque podía hacer cosas que sus diosas y dioses no podrían lograr. Es importante entender porque algunos de estos egipcios se van a ir con los hijos de Israel en esta salida. Entendamos esto. No toda la gente que salió de Egipto eran todos israelitas, casi todos, pero hubo también algunos egipcios que temían a Jehová, eran de la dinastía de Faraón, se unieron a los hijos de Israel y se fueron con ellos. Esto es bueno y malo, porque esta multitud estaba revuelta. Porque muchos de estos en la multitud recordaban a Egipto y por eso es que cuando estaban caminando por el desierto tenían diferentes opiniones. Por favor, noten una vez más. 10 veces Dios ha sido muy paciente con Faraón, le da oportunidad y oportunidad. Dios no lo juzgó inmediatamente. Cuando leo yo esto aquí, tú podrás decir, ¿cómo es que un Dios de amor puede hacer esto? ¿Cómo que un Dios de amor puede causar todo ese dolor a los humanos? Lo hizo Dios. Esto es importante. Así que Dios inmediatamente juzgó sin advertencias, sin advertir nada, sin darle la oportunidad de que se arrepintieran. Eso no sería justo, no sería un Dios justo, sino que les dio tiempo, como antes del diluvio. ¿Recuerdan la historia de Noé? ¿Cómo se les advirtió? Dios envió a Enoch, un pregonero de justicia, y a Noé, otro pregonero de justicia, y Dios les tuvo paciencia para que se arrepintieran. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la tierra del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Quizás los relámpagos que acompañan el granizo cuando vemos en las tormentas, así sucedió aquí. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. A mí sí mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Hay unas tormentas en aquella área que envían granizo, granizos del tamaño de pelotas de béisbol o más. Y ese granizo destruye grandes porciones de esos partes. Son tormentas de granizo horrible. Imagínense, estás caminando tu perrito en ese tiempo y comienza a caer granizo, debes de metirte en alguna parte rápido. Imagínese ese granizo que vino en Georgia. Vamos a capítulo 16 de Apocalipsis. Las plagas que Dios envía a la tierra. Una de esas plagas es granizos del cielo al tamaño de un talento. Un talento pesa 120 libras. Cuando yo trabajé en una tienda en mi juventud, teníamos bloques de hielo que pesaban 25 libras. En esas responsabilidades que yo tenía que levantar esos bloques de hielo a los que lo compraban. Eran 25 libras. Imagínense 125 libras cayendo del cielo. Esto debe de preocuparte. No importa en qué edificio te quieras esconder, pero esos pedazos de hielo van hasta traspasar la tierra. Entonces, ¿qué hicieron los adoradores de Dios cacahuate? ¿Adoraban al Dios de los cielos o al Dios de los cacahuates? Pueden llamarle. Quizás estaban viendo al cielo y decían, este es mucho para este juicio venidero. Y se preguntaban quién es el responsable de estas plagas. Había otros dos dioses más, el dios Isis y Set, que esos dioses eran responsables por la agricultura en aquellos años. El dios Sol, que era el dios mayor en Egipto, ya que vemos los egipcios decían cuando llovía el granizo en el río Nilo, ellos decían que eso les servía para que el nivel del agua creciera. Verso 26 dice: solamente en la tierra de Goshen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. ¿Qué dice Faraón? Esta vez. Este nos dice que tenía desorden mental. Has pecado desde el principio, pero dice esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Esto se oye bien. Parece ser que se arrepintió este hombre. Se ve que hay promesa desde el capítulo 8, verso 25, donde dijo, vayan y sacrifiquen, pero continúen en mi tierra. Y después dijo, vayan, no se vayan muy lejos. En el capítulo 8:28. Ahora dice simplemente, váyanse, salgan de aquí. Pero oigan cómo se expresó. He pecado esta vez. No, para decir, él acepta que pecó. Él acepta que Dios es justo y él acepta que él es inicuo. Ahorita sucede con algunos gobernadores de nuestros días lo confiesan y dicen que Dios es justo y que ellos son malignos. Si escribieran un libro, lo venderían. Mire, este hombre ya es creyente, mira lo que dice, pero tendremos que entender. Hay veces que vemos un arrepentimiento falso. La Biblia dice que reconocen y saben que Dios existe, pero niegan el poder de Dios. Esto se le llama falta de tener Dios, es lo que dice Pablo, falta de conocer a Dios. Esto no es arrepentimiento, él no dice que se arrepiente. Quizás una descripción propia en el Nuevo Testamento. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero sus adoraciones lo niegan, porque son abominables y son descalificados de la presencia de Dios. No se dejen engañar de que las personas confiesan con su boca, porque es lo que hizo Faraón. Vamos a ver qué va a hacer ahora Faraón, dice. Orad a Jehová para que cesen. Y respondió Moisés, tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los tronos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que Jehová es el Dios de esta tierra. En otras palabras, la persona que extiende sus manos al aire como señal de que confía en Dios. Así que no habrá más granizo para que sepas que de Jehová es la tierra, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Hey, rey, hablaste muy bien, muy bonito. Trataste de impresionarme de que Dios es justo y que tú eres inicuo y que has pecado, pero yo no creo que eso es cierto. ¿Por qué es que Moisés dice que no lo acepta? Aquí son simplemente palabras escritas, no nos da toda la información. Moisés no dice qué expresión estaba haciendo, cómo hablaba. Quizás Moisés le estaba viendo los ojos y dijo, yo ya he visto tu rostro y yo no te creo. Yo no creo que lo que dices es verdad. Por eso Moisés le dice, yo sé que aún no tienes temor de Dios. Notemos algo. El temor de Dios en el verso 30. Yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. A Faraón se le había hablado de Yahvé. La palabra para Dios es Elohim en hebreo. En su traducción es un plural masculino. Para Faraón había dioses que supervisaban a los demás dioses, pero no comparó a Yahvé con otra deidad que podían competir sus dioses. Hay aquí algo importante. En los tiempos antiguos, en esos tiempos como en Egipto y Babilonia, eran politeístas porque creían en muchos dioses. La luna, el sol, agua, todo, tenían dioses que sobrevivían. Eran monoteístas. Esto quiere decir que eran dios y diosas que les asignaban ciertas áreas, ya sea un valle, montañas, ríos, y ese dios tenía poder nomás en esas regiones que le asignaban. Así que en esos tiempos muchas veces, de la forma que veía batallas entre sus dioses, un dios de una área luchaba con otro dios, y si ganaba la lucha, si ganaba en su área, en la tierra donde él se le permitía el área que él cuidaba, entonces decían, tu Dios es más poderoso que este Dios. Vamos a ver un pasaje de la Escritura para que vean. Primera de Reyes 20, como los asirios están hablando de los israelitas. Dice, su Dios, Dios de los israelitas, dijeron los asirios, es el Dios de los montes. Por eso es que son más fuertes que nosotros, porque nosotros estamos en los valles. Y por eso es que ellos son más fuertes que nosotros. Tenemos que luchar en el área donde nuestros dioses son adorados por otros dioses. Si ibas a los terrenos donde ese dios gobernaba, eras vencido. El dios, en tercer lugar, había un sincronismo que tomaban un sistema de un adoración y lo unían con otro. ¿Qué le sucedió a los hijos de Israel con el dios el rey Ahab, que tenían dioses falsos, traían todos estos sistemas de creencias y los revolvían y hicieron una religión híbrida. Así que el Dios, el único Dios que nosotros conocemos, está viendo todas estas deidades, dioses politeístas, sincrotismos. Con razón, en los 10 mandamientos, Dios dijo: yo soy el único Dios, no tendréis otros dioses frente a mí. Ni siquiera tendrás un retrato de mí, porque soy tan único que no me puedes imaginar. Por eso es que nunca podemos dibujar un retrato de Dios. Cuando alguien oye esto, dice: Dios está enojado, se siente inseguro. Dios no está inseguro. Está completamente seguro. Él sabe que no hay otros dioses, nomás Él. Todos los demás dioses son falsos. Alguien los creó. Les puedes llamar como tú quieras, pero Él sabe que Él es el único Dios. Y Él lo sabe. Y que Él es exclusivo, y en esta exclusividad trajo problemas. Verso 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Si esto hubiera sucedido en hebreo o febrero, cuando el río Nilo se hundió, que era la primera plaga, sucedió como en julio y agosto. Ya pasaron 6 o 7 meses. Es un periodo largo de juicio, 7 meses, que esas plagas, aún más, la última plaga del primogénito que tuvieron la Pascua, fue un periodo de 9 meses de juicios. Y sucedió un periodo de varios meses. Dice más: el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió su mano a Jehová y cesaron los truenos, el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Qué interesante. Dios se va a referir a los hijos de Israel. Ya lo hizo, pero lo va a volver a hacer. Israel es mi primogénito. ¿Se recuerdan? Israel, mi primogénito. En el estudio pasado, hablamos de que somos testigos del nacimiento de una nación. Imagínense, ¿qué sucedió en 9 meses? Dios les dio todo este retrato en forma gráfica. Nacer quiere decir que van a ser más intensos en su terquedad. Veamos el verso 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esto es una prueba de un nacimiento, es una demostración que quiere convencer a este hombre terco que tiene panteón de dioses y diosas, pero no dejaba ir a su pueblo, y Dios se los llevó con mano fuerte. Dios los sacó con mano fuerte. Esto me recuerda de una historia de un hombre rico en China. Se enamoró con esa moneda, usaba el microscopio, el telescopio, y continuaba viéndolo, veía todos los detalles, se enamoró y decidió comprar uno. Una tarde, antes de su cena, se trajo este microscopio para ver su comida. En aquel mundo microscopio vio su comida favorita, había diferentes gusanitos que se movían. A ese punto se enfureció. Su solución fue destruir el microscopio. Deshacerte de la fuente de que te trae la malignidad. Ese corazón se endurece y pasa por la tribulación. Yo creo que algunos que me están escuchando esta tarde y Dios te ha hablando y ha sido paciente, quizás en una forma más clara, y tú endereces tu corazón y endereces tu corazón. Observas otras gentes que vienen al Señor, oyes, y ya mero te acercas y no te decides. Dios ha sido paciente. Amigo mío, te encuentras en una situación muy seria si continúas endureciendo tu corazón. Quizás sientes esto en tu corazón. Si sientes un deseo de ser una, vivir una vida nueva, cambiar tu vida. Esta tarde es tu tarde. Vamos a la presencia del Señor, digámosle, gracias Señor. Estamos agradecidos por esta escritura que podemos aplicar a nuestras vidas. Tú no dices que los hombres y las mujeres de todas las generaciones tienen corazón humano, y el corazón humano es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Sabemos que tú lo conoces. Nuestros corazones claman por ti, Padre Santo. Nuestro deseo es por ti. Deseamos conocer tu voluntad. Estos son los preceptos que nos has enseñado. La gente huye y se sostiene. Señor, yo te pido que si alguno me está escuchando o está escuchando esta transmisión, que tú envíes tu Espíritu Santo para que lo alcances. Él está oyendo estas explicaciones de tu palabra. Padre, tráelos a que tengan una relación personal contigo a través de tu Hijo Jesucristo. También pienso de las palabras del Nuevo Testamento que dicen. Pablo habla de sus historias del Antiguo Testamento, que es en el Antiguo Testamento algunos endurecieron su corazón. Yo te digo, tú no endurezcas tu corazón. Yo le pido a Dios que Dios te traiga hombres, mujeres, jóvenes y ancianos que vengan al reino de Dios. Si tú no perteneces a Jesucristo, si no puedes decir con confianza yo sigo a Jesucristo y decir que es mi Salvador y mi Señor, si no estás caminando con Él, te has extraviado, te has reincidido, Dios te llama esta tarde. Ven, para que establezcas una nueva relación con el Dios de los cielos. Y así continúas en su presencia en este mundo. Él perdonará tus pecados. Él te limpiará. Y tendrás el gozo que viene con sentirte perdonado. Si tú deseas esto, yo te pido en el lugar que estés, al menos que estés manejando un vehículo o una máquina electrónica, levanta tu mano. Levanta tu mano como señal de que deseas aceptar al Señor Jesucristo. Levanta tu mano como señal de aceptación, como señal de compromiso. Es muy hermoso y muy útil poder levantar nuestra mano como señal de aceptación del Señor Jesucristo. Veo que varias personas, presiento y veo que varias personas están levantando su mano. Quizás algunos están allá arriba en el balcón. ¿Me están escuchando? Levante sus manos. Padre Santo, por toda esta gente que ha oído tu mensaje y ya han levantado su mano y han deseado en su corazón que vengas a visitar sus corazones, que derrumbes esas murallas que hay en sus corazones para que el Señor Jesucristo venga y establezcas en ellos tu reino. Deja que entiendan y sientan esta paz que se experimenta, que entiendan cuánto los amas. Sana sus corazones quebrantados, porque han entregado su vida al Señor Jesucristo en este momento. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.